El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales para usted que nos sintoniza a través de las emisoras culturales o a través de Radio Santa Clara o Radio Chorotega. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Red 15, espacio que producimos desde los estudios del ICER en San José, Costa Rica. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales, y nuestro número de contacto es el 8830-400 8830-4000 para que usted nos mande sus comentarios o sugerencias con respecto a este programa. ¿Y qué le parece si nos vamos de una vez a conocer lo que tenemos preparado para esta versión número 36 de Red 15? Traemos para usted en la esquina del parque una entrevista con el doctor Alexis Sandí Muñoz, subdirector del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA. Con él conversamos sobre el avispón gigante asiático, una especie de insecto que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, principalmente porque han salido imágenes y noticias relacionadas con este insecto, y esto ha generado también cierta alarma en algunos sectores de la población costarricense. Después de esa entrevista nos iremos hasta la isla de Cuba para conocer a Iku, la diosa de la muerte, una historia relacionada con los pueblos yorubas, originarios de África Occidental y que son parte también de la cultura de nuestro continente. El comentario de esta semana en micrófono abierto le corresponde al señor Mario Prenda Solano, presidente de Radio Cultural Tilarán, con un mensaje sobre el papel de las emisoras culturales en cuanto al apoyo al comercio local y el desarrollo de nuestras comunidades. Y en la parte musical de Red 15, nos vamos a deleitar con música y datos curiosos del cantante francés Charles Aznavour y también con el argentino Facundo Cabral. Quédese con nosotros en Red 15.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
La esquina del parque. Un lugar para conocernos mejor.
La aparición del insecto conocido como avispón gigante asiático ha generado pánico en muchos países por los daños que causa, aunque acá en Costa Rica está lejos, muy lejos de llegar. Usted nos amplía sobre esto, doctor.
Inicio con la información que usted hace referencia. La situación del conocido como avispón gigante o avispón asiático también le llaman, es un tipo de avispa muy grande, la más grande que se conoce a nivel mundial. Pero tenemos que tener claro la contextualización de este insecto. Es endémico, o sea, está presente en varios países de Asia. No así en ningún país de América. Inclusive, la referencia que se hace de Estados Unidos y de Canadá, porque lo que ha ocurrido en estos dos países son avistamientos. En el caso de Canadá, se reporta la destrucción de un nido. Y en el caso de Estados Unidos, lo que dicen las autoridades sanitarias de ese país es que hubo el hallazgo de un espécimen muerto. Ambas cosas lo que hacen ver objetivamente es que ocurrió el avistamiento de especímenes. No la...
No está establecido todavía, podríamos decir.
Exactamente, no la consolidación, el establecimiento de este animal en el territorio. Hay particularidades que hay que tener presente sobre el ciclo de vida de este insecto. Está presente donde hay condiciones climáticas muy diferentes a las nuestras. Y no sabemos si ese tipo de situación encuentre cabida en clima tropical. Lo real es que tenemos comunicación bastante cercana y estrecha con otros países del área, inclusive México y el Caribe, a través de el OIRSA, un organismo regional de sanidad que también monitorea esta situación a nivel mundial. Todos los países, cuando hay una situación de alerta, lo que se hace es monitoreo internacional y medidas cuarentenarias de prevención. Lo primero que se hace ante una posible o una eventual plaga son aspectos cuarentenarios. ¿A qué me hago referencia? Es se toman medidas de prevención para que la plaga no ingrese. Eso es lo primero. Paralelamente, se pueden tomar medidas alternas de vigilancia para lograr detección precoz, o sea que en caso de que el insecto, en este caso el avispón asiático, ingresara al país, se detecte lo más pronto posible. Entre las medidas cuarentenarias se hacen inspección de cargas, contenedores y demás. En estos casos son actividades que se hacen de rutina y siempre se está muy atento a la presencia, ahorita estamos hablando de insectos, de cualquier otro tipo de insectos, no solo el avispón tiene potencial de ingreso y de ser especie invasora, pueden haber otros. Pero en este caso, sí, corre la misma suerte, se inspeccionan las cargas, se inspeccionan los contenedores. En el caso de los aviones, también se practica desinsectación de las cabinas de carga. Cuando hacía referencia a la vigilancia, sí se distribuye información técnica que describe el insecto, para que a nivel de campo, sobre todo los apicultores, que son los que probablemente se ven más afectados, o el sector agrícola, conozca al individuo, conozca cómo reportar posibilidades del hallazgo de individuos que podrían ser. Hago aquí un paréntesis, una aclaración. Hay otros insectos muy parecidos. Y en vuelo, en animal vivo, cuesta mucho diferenciarlos. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Reportar si se ven nidos o madrigueras de ellos que usualmente están en el suelo o en troncos secos, y reportar su ubicación. Así podemos tomar algunos especímenes, clasificarlos y verificar si es o no es. Hay que tener mucho cuidado. Y la mayor parte de los insectos, Costa Rica es muy rico en variedades, tienen rol muy importante en la naturaleza, la mayor parte de ellos son polinizadores. No podemos extralimitarnos, promover o hacer actividades que de matanza indiscriminada, eliminación, etcétera, porque podemos estar causando un daño ecológico. Simplemente hacer un llamado a que ese tipo de situación, el país lo tiene presente, es una alerta internacional, estamos monitoreando la situación para evitar y tomar las medidas de precaución para que el insecto no entre al país.
Don Alexis, me llama mucho la atención algo que usted me dice sobre especies muy similares. Sí. ¿Podría ahondar un poco más en eso, principalmente hablando acá del país?
Le hago este comentario porque hemos tenido llamadas. Mira que yo vi un insecto que es ese mismo, yo lo vi. Hay parecidos, hay muchos parecidos. Para ponerle solo un ejemplo, acá tenemos uno que le llamamos chiquizá, eso se ha hablado mucho en estos días, que es un tipo, entra entre las abejas, es un tipo, le llaman también abejorro, tiene colores parecidos, también es más grande que una abeja normal, habita acá en nuestro país. Y aparte de eso, hay otros. Sabemos que la avispón es una variedad de abeja. Tiene aspectos comunes con otros insectos. Vea que pertenecen a la misma clase insecta. También le llaman himenópteros, también por el tipo de ala. Hay muchos que tienen este tipo de ala membranosa, que tienen diferentes tipos de abejas y avispas. Tamaños, sí, volvemos a la reflexión de un animal en vuelo. Cuesta mucho tener claridad si un individuo tiene 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, cuesta mucho. Y hay tablas taxonómicas que los clasifican y ahí van por etapas. Existe toda una metodología que los entomólogos tienen bajo su conocimiento para ver si es o no es el que hablamos. Dicho sea de paso, este que le hablaba del conocido como abejorro chiquiza que tenemos es uno de los más grandes. Puede ser fácilmente tomado en confusión con el avispón, pero vuelvo e insisto, el avispón está muy lejos de nosotros, no está ni siquiera en países del área, en todo el continente americano no existe.
Ni siquiera en el continente americano. Así podría es. Ser que a largo plazo ya se lo veamos ya propiamente acá, en algunos países de América.
Sin correr en el riesgo de atenerse o confiarse en, demasiado, yo le podría decir que la probabilidad es baja. Vuelvo a repetir algunos conceptos que hablábamos, si las condiciones climáticas, si las condiciones de precipitación, humedad, las cuatro estaciones y demás, hagan que el individuo pueda ingresar y establecerse. Accidentalmente podría ocurrir como probablemente ocurrió en los Estados Unidos, que dicho sea paso, el reporte de las autoridades norteamericanas dicen que ignoran el mecanismo de cómo llegó. Eso es una situación que no está claro, pero el hecho es que llegó. Puede ser que, lo lógico es que llegara en alguna carga o alguna,
sí, alguna embarcación.
Sí, que sería probablemente el mecanismo que pudiese eventualmente llegar aquí. Pero está muy lejos de creer que también que llegue y además de eso se establezca, se reproduzca y se pueda volver endémico. Esas son cosas que no es que sea imposible, pero sí poco probable.
Se le puede decir a la población, doctor Sandí, es básicamente, bueno, que la gente esté tranquila, pero que también siempre se mantenga vigilante e incluso con las autoridades, con el caso de ustedes, para que estén informando.
Tranquilos, pero alertas. Ahora, hay prácticas culturales, se dice que uno de los principales afectados podría ser el sector apícola. También se sabe que apiarios bien mantenidos, colmenas fuertes, colmenas bien pobladas, que no tengan enfermedades, bien alimentadas, bien nutridas, cuando el avispón ingresa, no es que ingrese en masa, probablemente ingrese uno o dos especímenes que empiecen a atacar a las colmenas. Las abejas tienen mecanismos de defensa increíbles, ellos empiezan a rodear al invasor, lo asfixian, lo matan y lo desaparecen. Eso lo puede hacer colmenas bien mantenidas, colmenas fuertes. Por otro lado, colmenas que estén bien atendidas en cuanto a sus cajones bien estructurados, que no tengan grietas, que no tengan huecos, que el techo y los pisos estén bien hechitos, para que así tampoco les sea tan fácil a cualquier invasor ingresar. Esas son prácticas culturales que pueden ayudar mucho a que si un eventual ingreso, también haya prácticas de los apicultores para prevenir cualquier tipo de actividad o evento adverso.
Cualquier persona en este momento abre una página web en Google o pone el nombre del avispón gigante asiático y se encuentra un montón de cosas. Por eso quería que conversáramos sobre este tema, porque se ha hecho una alarma y a como nos lo expone usted, podemos estar tranquilos, pero reiteramos siempre vigilantes y para los productores apícolas, obviamente tener también muchísimo cuidado y fortalecer toda esa parte de las colmenas.
Importante que al estar alerta también se tengan medidas de cuidado, aunque sean otras especies de avispas, u otros insectos autóctonos, muchos de ellos igualmente tienen aguijones, producen veneno, producen picaduras fuertes, y si la persona es un poco alérgica se puede también ver afectado. Esto, lo que quiero decir es que esto puede pasar con especies autóctonas. Esto lo menciono porque es importante que cuando haya avistamiento de este tipo de insectos no se pongan a perseguirlos, no se pongan a destruir nidos ni nada de esas cosas, sino más bien si existe riesgo o probabilidad de que sea el que no queremos que llegue, reporten su ubicación y nosotros le damos seguimiento. Tampoco es bueno, insisto, porque es muy importante desde el punto de vista ecológico, no hacer, no quemarlos, no esparcirles veneno, no matarlos, porque también, vuelvo y repito, son muchos cientos de variedades de insectos en el país y que todos tienen importante función en la naturaleza y tampoco los podemos afectar a ellos.
Gracias a don Alexis Andí por todas esas aclaraciones relacionadas con el avispón gigante asiático, cuya llegada a nuestro país está lejos todavía. Pero por esa misma razón es que tenemos que estar vigilantes y en caso de ver algún insecto parecido, tenemos que hacer el reporte a las autoridades pertinentes. Y ahora nos vamos al primer tema musical de este programa. Escuchamos a Charles Aznavour con Recuerdos de mi ayer.
En mi ayer, lejano ya, en cada amanecer, gozaba el despertar, vivía sin contar las horas que se van, tenía juventud y ganas de cantar, el tiempo se llevó los sueños que forjé, en ruinas convirtió las torres que elevé, negándome la luz y el fuego de mi fe, cegando sin piedad la ilusión que sembré. En mi ayer la vanidad me hacía malgastar mi alegre juventud, estaba confundido y hasta me creí que el ritmo del reloj eras más lento para mí. Andaba sin volver la vista para atrás, mi lema era vencer y nunca claudicar, seguía los dictados de mi corazón, mi sola voluntad primero y siempre yo. El ayer lejano está, yo pienso que tal vez no supe aprovechar el tiempo que se fue, los años que perdí, vacío y soledad es los que da en mí. La llama del amor he visto consumir, mi última amistad se niega a proseguir. No sé por dónde andar, no tengo a dónde ir, mi mano que estrechar, mi puerta en que pedir. Hoy todo terminó, qué lejos queda ya la fe en el porvenir y en la felicidad. Recuerdos del ayer, ardiente juventud, que ya se fue.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Recuerdos de mi ayer, una de las interpretaciones en español de nuestro artista invitado. Y si algo distinguió a Charles Aznavour durante toda su carrera, fue la perseverancia, la lucha por salir adelante. Una vez el cantante dijo, ¿cuáles eran mis puntos débiles? Mi voz, mi estatura, que no llegaba a 1,65 m, mis gestos, mi falta de cultura e instrucción, también mi falta de personalidad, pero tenacidad no me faltaba, y eso fue lo que compensó. El embajador de la canción francesa en vida vendió cerca de 150 millones de discos en todo el mundo, tenía un repertorio de más de 1,200 canciones y publicó cerca de 250 álbumes. En una entrevista a EFE, a la agencia EFE allá por el 2016, él explicó cuál era el secreto de su longevidad en los escenarios. Una mezcla de trabajo duro, de creer en lo que haces, de no seguir modas efímeras, de apostar siempre por la calidad o como artista, de nunca subestimar o perder el contacto con el público. Nosotros no somos nada sin el público. Charles Aznavour nació un 22 de mayo de 1924 en París, Francia, y falleció un 1 de octubre del 2018 en Muries, en ese mismo país. Y de Francia, con parte de la historia del embajador de la canción de ese país, nos trasladamos hasta la isla de Cuba para conocer a Iku, la diosa de la muerte.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Iku, la diosa de la muerte.
Vamos, no se queden ahí parados. Ayúdenme a cargar esa ramita.
¿Tú qué crees? ¿Qué crees? ¿No ves que estamos arrastrando nuestros huesos para llegar hasta ti?
Es que si no nos apuramos, la candela se apagará.
Sí. Bien. A la una. A las dos y a las tres, levanten.
Esta rama seca está pesadísima. No podremos nosotros solos.
Tienes razón. Necesitaremos 10 hombres más para levantarla. Oh, dioses, tengan compasión de nosotros y líbrennos de esta inutilidad.
Lamentándonos de nuestra falta de fuerzas, no vamos a lograr nada. No vamos a lograr levantar esta rama. Anda, avisa a los demás para que nos ayuden.
Sí.
Arrastrando pesadamente sus largos cabellos blancos, el viejo, rugoso y encogido, dio unos cuantos pasos y...
¡Se cayó! ¡Vamos, todos tenemos que ayudarlo a levantar! ¡Maldita sea con este viejo inútil! ¡Maldito sea!
Cuando los ancianos llegaron y se inclinaron a levantarlo, todos se cayeron unos encima de otros, formando un montón de huesos arrumados en el suelo. Estos eran los tiempos en que la gente no moría. De no morir ser viviente sobre la tierra, llegó a poblarse el mundo de tal forma que era imposible dar un paso. Los viejos, rugosos, encogidos, no podían andar ni morir.
¡Ayuda! ¡Ayuda!
Dios mío, ¿pero cómo es posible? ¿Qué hicieron para caer todos así?
Nada.
Los dioses son culpables por mantenernos con vida. No es justo que sigamos viviendo. No es justo, no es justo.
Nuestros dioses saben por qué lo hacen. Les ayudaré. A ver. Estas ramas. Con estas ramas secas podrán mantener el fuego por mucho tiempo. Tomen.
No estoy de acuerdo contigo, muchacho. Ni con los dioses. No saben lo que están haciendo. Dejarnos muertos en vida, ¿para qué? ¿Para qué?
¡Cuidado, y cuidado! ¡Vas a volver a caer! A ver. Caray, estás mejor.
Gracias, muchacho, gracias. Y pídele a Iku, la diosa de la muerte, que haga algo por nosotros. Que haga algo por nosotros.
Así pasaban los años, sin que los dioses escucharan las súplicas de los viejos, que remediaban su debilidad agrupándose, como hacen las hormigas laboriosas. Se reunían hasta 40 ancianos para mover una cazuela de barro cocido. Se citaban 80 para cortar una calabaza, porque estaban muy cañenjos y no tenían fuerzas para nada.
Dios mío, tengan compasión de nosotros y líbranos de esta inutilidad. No es justo que sigamos viviendo. No es justo que sigamos viviendo. Diosa de la muerte, escucha nuestros ruegos. Escucha nuestros ruegos, diosa de la muerte.
Tanto clamaron los viejos que al fin escuchó las rogativas Iku, la muerte. Una voz profunda como el rugido del viento huracanado se oyó a lo lejos, en lo más apartado y espeso de la selva cubana. Todos los jóvenes acudieron al llamado de Iku, que remediaría el mal.
Todos los jóvenes y los niños tendrán que subir a las copas de los árboles.
Durante 3 días con 3 noches llovió sin cesar y crecieron las aguas, los campos, la tierra era un río sin márgenes. Durante 3 días y 3 noches llovió sin descanso. Las nubes parecían haberse roto como cántaros. El primer día, la lluvia cubrió las raíces y los caminos.
¡Qué frío! ¡Esa rama! ¡Tengo que alcanzarla para salvarme!
¡Ya! ¿Qué pretendes hacer, viejo testarudo? ¿Qué pretendes hacer?
¡Déjame! ¡Ay! ¡Ay!
¡Vamos conmigo!
Algunos ancianos intentaban salvarse a toda costa durante la mañana del primer día, pero no pudieron, porque era más veloz el agua desbordada en escalar los gruesos troncos de los árboles que el movimiento de los viejos entumidos. El segundo día quedaron las casas ocultas por el agua. Al amanecer del tercer día, la lluvia alcanzó la altura de las trompas de los elefantes y las jirafas. Las aguas continuaron creciendo, lentamente, hasta la altura que saltan los tigres para apresar a los monos. La tierra era un mar sin oleaje ni costas, con solo las islas flotantes y movedizas de las ramas quebradas. En la copa de los árboles más frondosos y altos, esperaban los jóvenes y niños a que se cumpliera la promesa de Iku.
¡Miren el cielo! ¡Está limpio! ¡Azul!
¡Ha sido lavado por los dioses! ¡Viva la vida! ¡Y también la muerte! ¡Gracias a Iku!
¡Sí, gracias! ¡Gracias,
Iku! ¡Gracias, Iku! ¡A mí me gusta la vida! Pero una vida que tenga también su muerte, querida. Y su café.
Desde aquel día existe en el mundo la muerte de la gente, porque la diosa de la muerte, Iku, se apiadó de la vida. Así cuentan los negros yorubas en la isla de Cuba.
Los yorubas llegaron desde la parte occidental de África, lo que hoy conocemos como Nigeria. Las costumbres de este pueblo quedaron muy marcadas en América Latina, principalmente en Cuba, donde hasta el día de hoy mantienen su influencia en la literatura, la comida, la religiosidad y en las ideas de los cubanos sobre la vida y la muerte. Pero aquí hay algo interesante. Si bien es cierto otros pueblos africanos arribaron a América siglos atrás, ¿por qué la influencia de los yorubas quedó más marcada? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, posiblemente en el caso de Cuba y Brasil, al ser de los últimos países colonizados, probablemente por esa razón, la influencia de la cultura yoruba era lo más importante en esos países. Esa cultura tenía gran influencia en la isla de Cuba, porque el pueblo yoruba en sus orígenes era socioculturalmente muy desarrollado. Yo creo que esa es otra de las razones por las cuales tuvo tanta fuerza en América Latina, a diferencia de otros pueblos que venían de África, o de gente de otros pueblos que venían de África. Lo que conocemos en muchos países como santería tiene sus orígenes en la religión yoruba. Y bueno, nos quedamos en Cuba, pero ahora para disfrutar un excelente tema que unió a dos grandes artistas de dos vertientes diferentes, como lo son Charles Aznavour y Compay Segundo. Esto es Morir de Amor.
Nuestro amor es invencible y harían de los hombres imposible. No tengo otra solución. Morir de amor.
Con frente alta y firmes pasos, he de vencer este fracaso, disimulando mi dolor.
Morir de amor.
Morir de amor.
Si se da el corazón, porque se ha de pecar. Adiós al mundo y sus problemas. Adiós a aquel que me condena. Que queden todos con suero. Morir de amor. Morir de amor.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Morir de amor es el décimo tema del álbum Duetos del gran artista cubano, maestro del son, Compay Segundo. Esta joyita contó con la participación de grandes estrellas como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Antonio Banderas, Charles Aznavour, entre otros. Y en el caso del francés, ese fue uno de sus tantos trabajos en el mundo de la música en idiomas diferentes al francés. Morir de amor unió las voces de estos dos grandes del pentagrama internacional para siempre, y además fue la piedra angular para que otros artistas cubanos colaboraran con el embajador de la canción francesa. Shanur Barinaj Aznavourian nació un 22 de mayo de 1924 en la calle Assas de París, cerca del Jardín de Luxemburgo, y fue su papá, Misha Aznavourian, junto a su madre, Nar Bagdasarian, quienes le inculcaron el aprecio por la música, el teatro y el cine a Charles y Aida, sus hijos, mientras ellos trabajaban en restaurantes y en el sector textil. Charles Aznavour era un chico de la calle, que tuvo que dejar los estudios muy pronto. Su formación autodidacta siempre la presentó como un motivo de orgullo. Algo de la historia de este artista francés, Charles Aznavour. Y seguimos con más de Red 15. Le damos el pase ahora a don Mario Prenda Solano, presidente de Radio Cultural Tilarán.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Después de más de dos meses de estar viviendo en nuestro país la pandemia del COVID-19, se comienza a ver en el horizonte algunas consecuencias de la misma. Hoy nos preguntamos qué debemos de hacer en muchas áreas, y en especial en la parte de la reactivación del área económica. Si bien es cierto, ya se escuchan algunas propuestas, tanto a nivel del gobierno central y algunas a nivel local. Hay que reconocer que generalmente las políticas de reactivación económica se realizan a nivel país y no son tan específicas para una economía local. Aquí nace la oportunidad para la red de radios culturales del ICER de apoyar a nuestros productores y pequeños y medianos empresarios, abriendo espacios radiales con el objetivo de que se pueda articular las diferentes estrategias que se tienen para activar su economía, dando a conocer sus productos y servicios. Por ejemplo, si tienen promociones o descuentos, precio de los mismos, forma de distribución, horarios o formas de pago y cualquier otra estrategia o metodología que se pueda utilizar para hacer más eficiente la recuperación económica. Sí es cierto que también tenemos que proteger a los pequeños y medianos empresarios, pero también está la otra parte del consumidor. Y aquí también la radio debe tener el papel importante de poder sensibilizar a nuestros pobladores de la importancia de apoyar a los productores y empresarios locales adquiriendo sus bienes y sus servicios. Esto nos va a permitir que ellos cada vez se puedan ir mejorando su economía local y consecuentemente los demás actores económicos nos vamos a favorecer, y entre ellos las radios culturales.
Muchas gracias, don Mario, por ese comentario, y le invitamos a usted a conocer más sobre esta iniciativa escuchando la emisora hermana Radio Cultural Tilarán en los 88.3 FM o a través de www.radioculturaltilarán.com. Y ahora nos vamos con el tercer tema musical del programa de hoy, a cargo de Facundo Cabral.
Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día, yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Rodolfo Enrique Cabral Camiñas, Facundo Cabral, nació en La Plata, Buenos Aires, un 22 de mayo de 1937 y falleció un 7 de julio de 2011 en Ciudad de Guatemala. Escuchamos parte de una entrevista realizada por el periodista Jorge Ramos, donde Cabral explica o cuenta parte de su historia.
Lo mío fue un accidente siempre, un bello accidente al final. Empezó siendo el accidente desagradable, casi grosero, fundamentalmente para mi madre. Mi padre se fue antes que yo naciera y se quedó en la calle mi madre sola con 7 hijos. Y nunca fuimos de ningún lado porque cuando la echan de la casa donde vivía con mi padre, cobardemente, claro, empezó a caminar porque no quería saber más nada con la sociedad. Estaba muy golpeada y salió hacia la Tierra del Fuego. Imagínate, desde La Plata,
Patagonia, ¿no?
3.100, 3.200. 9 años cruzamos la Patagonia. Llegamos a la Tierra del Fuego cuando yo tenía 9 años. Y en ese viaje fueron muriendo 4 hermanos de hambre y de frío. Mm. Nunca hubo un lugar. Yo tenía un solo sueño. Mm. Ver feliz a mi madre y que tuviera un lugar. Ella, no yo. Yo siempre sentí que no pertenecía a ninguna parte. Una cosa muy curiosa. Estaba el destino tan claro ahí. A los 9 yo logro hablar con Perón y con Eva Perón.
Y les da trabajo a ti y a tu madre, ¿no?
Sí, claro, me Evita dijeron. Perón. Y yo vine a buscar a Eva a Buenos Aires y a Perón, una locura, a los 9 años, tardé como 3-4 meses. Mi madre me dio por perdido, no sabía. Llego al auto de Perón y le digo, me dice, ¿querías hablar conmigo? Le hizo parar el auto. Y dice, le digo, sí, hay trabajo. Y la señora que se había acercado a ver por qué había detenido el auto, me escucha, hay trabajo. Y me dijo la primera frase ética que me acompañó toda la vida. Por fin alguien que pide trabajo y no limosna.
Evita Perón te lo dijo.
Eva. Vuelvo yo en una avioneta, mi madre estaba asombrada. Imagínate, con 2 pilotos y un médico que mandaba Eva Perón. Y nos traen a Tandil, al sur de la provincia de Buenos Aires, mucho más al norte, un lugar mucho más fácil para vivir. Limpiábamos una escuela y la cuidábamos y a cambio dormíamos en un aula cuando se iban los niños y un sueldo.
A ver, Facundo, pero no acabo de entender. O sea, ¿realmente no hay un lugar donde tú tienes tus...
No, ahora tengo en un hotel en Buenos Aires, tengo mis libros. Era lo único que quería, un lugar para dejar mis libros y mis papeles, que son muchos lo que uno escribe por el mundo. Y mi madre me acompañó a la estación a los 9 años y me dijo, este es el segundo y último regalo que puedo hacerte, el primero darte la vida, el segundo la libertad para vivirla. Esa era mi madre. Mi madre fue un gigante. Fui analfabeto y anduve muy perdido hasta los 14. A los 14 un jesuita me hace el más grande regalo. Me enseña a leer. Y mi vida se llena de Heráclito, Plotino, Homero, Alighieri, las fábulas de Stevenson. Y ahí empieza una vida, empecé a escribir, muy feliz, apareció el arte. Un día por accidente en un hotel me dan trabajo pensando que soy músico porque tenía una guitarra y había faltado uno. Sandrini está esa noche ahí, me abraza y me legaliza mi oficio Y bueno, de ahí hasta acá, 165 países.
Ese era Facundo Cabral, un artista cuyo estilo siempre ha sido difícil de encasillar. Conocido en sus inicios como Indio Gasparino, este artista suramericano destacó y recibió muchos reconocimientos, no solo en la música, sino en otros ámbitos. Cuentan que una vez tomó un taxi en Buenos Aires y el conductor, al ver que llevaba cosas voluminosas, le preguntó qué llevaba ahí. Cabral le respondió que tenía 3 discos de oro y 2 de platino. El taxista sintió mucha curiosidad y detuvo el vehículo para contemplarlos, a lo que Cabral, luego de explicarle que las discográficas le daban cada disco luego de vender cierta cantidad de copias, le dijo que si le gustaban, se los obsequiaba, cosa que hizo. Años después, se topó al mismo taxista, quien lo llevó a su casa y le enseñó dónde guardaba los premios que le había obsequiado tiempo atrás. Era como un altar, dijo el cantante. Un 11 de mayo del 2011 en Ciudad de Guatemala, fallecía Facundo Cabral, víctima de un atentado dirigido a Henry Fariñas, quien viajaba con el cantautor rumbo al aeropuerto después de que Cabral había dado un concierto. Y con Facundo Cabral despedimos la edición número 36 de Red 15. Hasta la próxima semana.
Nuestra vida es una canción. Yo me voy ahora al hotel a dormir y te aseguro que no hago nada esta noche. Mañana me levanto, abro la ventana y Dios tiene un día preparado para mí. No sé a quién voy a conocer. No sé qué regalo tiene Dios para mí, qué poeta voy a leer, qué pintor voy a ver que me va a hacer una mejor persona o va a embellecer mi día. La vida es una fiesta extraordinaria, simplemente hay que darse cuenta. Los que pensaron así hicieron que esta humanidad sea tan maravillosa, desde la Madre Teresa de Calcuta al Mahatma Gandhi, desde Jesús a Isaías. Imagínate un Zapata que sale con su gente y sin ningún elemento a buscar simplemente lo que tenía derecho a buscar, su tierra. Un Villa que viene del norte buscando lo mismo y terminan concretando una de las revoluciones más poéticas de la historia de la humanidad. La vida es una fiesta. Aún cuando uno lucha por aquello en lo que cree, debe ser hecho con alegría, porque si no es con alegría, no sirve. Si no es por amor, no sirve nada.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.